Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Qué mañana tan complicada, qué mañana tan difícil. Cuántas sensaciones encontradas, sobre todo en los vecinos de la isleta. Fíjate que la Virgen del Carmen sigue recorriendo las calles del barrio en esa tradicional procesión de la Aurora, ese acto de fe que desde las 4:30 de la mañana despierta no solo al barrio, sino también a toda la gente de Gran Canaria prácticamente. Cánticos, rezos, silencios cargados de emoción, cientos de vecinos acompañan a la imagen con una devoción profunda, que es el símbolo de identidad, es el símbolo de historia, de amor por una madre espiritual que guía al pueblo marinero, ¿no? Pero este año esa fe, ese camino está acompañada de un dolor silencioso, brutal, ¿eh? Mientras el incienso se elevaba al cielo, muchos corazones isleteros se sentían turbados por la indignación ante una noticia que está golpeando de lleno al barrio: la presunta agresión machista de un joven de 20 años marroquí, que según informaciones había quemado viva a su pareja menor de edad, de 17 años. Es un acto atroz que rompe cualquier lógica humana y que se cuela en las conversaciones con rabia, con tristeza, con incredulidad. La isleta siempre ha sido un lugar de comunidad, siempre ha sido un lugar de familia, de lucha. Vive estos días sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza, la luz que trae la Virgen del Carmen. Por otro, la sombra de la violencia, que duele aún más cuando ocurre cerca, entre los nuestros. Hoy los isleteros rezan no solo por sus marineros, por el barrio, también por la justicia, por la protección a todos, sobre todo a las mujeres, por un mundo donde la fe no tenga que convivir con el horror. Porque aunque la devoción sigue siendo fuerte, la conciencia también está despierta y la isleta no calla ante lo que le duele.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar, azúcar,
y no camina de lado.
Bueno, pues mira, hemos elegido esta canción porque tal día como hoy falleció la reina de la salsa con su famoso grito azúcar. Grabó más de 70 millones. Ella quería ser maestra. Grabó más de 70 millones de canciones. Fue una máquina musical. Es decir, grabó más de 70 álbumes, no 70 millones de canciones. Como te decía, una máquina musical, 70 discos, muchos de ellos clásicos de la música latina. Estamos hablando de una mujer muy prolífica del género, Celia Cruz. Ella no quería ser cantante, ella quería ser maestra, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues fíjate, los derroteros de la vida. Se convirtió en la reina de su estilo. Ganó 3 Grammys, 4 Latin Grammys, y la verdad es que lo conocemos todos por sus trajes estrafalarios, por sus pelucas. Tiene incluso una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue enterrada con su vestido de lentejuelas. Tiene incluso un musical y un museo, y nunca dejó de ser cubana. Sabe que vivió en Estados Unidos. Celia Cruz. Minutos, echamos un vistazo al tiempo. Aviso naranja por calor. Suben las temperaturas, será hasta las 8 de la tarde. En la cuenca de Tejeda, el termómetro podría rozar los 40 grados, 37, 38 aproximadamente. Este calor afectará sobre todo a la mitad sur de la isla de forma notable, pero también lo empezamos a notar en los demás municipios de forma singular. Porque ya te digo que en la calle pues se nota este aumento del termómetro, ¿no? En cuanto al cielo, bueno, pues mira, como ayer, como antes de ayer, vemos calima en altura, mucho más incluso que en días anteriores, mucha nubosidad en el norte, hasta medianías, hasta la mitad sur, y a partir de ahí totalmente despejado, amaina el viento, por fin, será flojo en costas, moderado en las demás vertientes. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la Virgen del Carmen.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues las cosas como son. Hay un sentimiento encontrado ahí en la isleta, porque por una parte está esa fe, esa devoción, esa historia, incluso de la llamada procesión de la Aurora, desde las 4:30 todos los años por la calle del barrio de la isleta. Pero por otra también, cómo son las cosas, cómo es la actualidad. Nos hemos enterado de ese trágico, terrible, tremendo suceso de que se investiga como violencia machista, que la pareja de una joven la quemó presuntamente y esta chica de 17 años pues ha tenido que ser trasladada a la unidad de quemados de Sevilla, que debe estar en una situación bastante grave, y él, el chico este de origen magrebí, parece ser que está ingresado por inhalación de humos en el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. Nosotros vamos a hablar de eso, de la fe, de la devoción, de esta procesión de la Aurora. Estuvo y lo vivió intensamente Fernando Cárdenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días desde primerísima hora ahí por las calles de la isleta.
Buenos días, Javier. Pues sí, es de primerísima hora, vamos. Ha amanecido allí en el barrio de la isleta, como aquel que dice. Y sí, la verdad que pues una vez más el barrio pues se vuelca pues con una cita como es la procesión de la Aurora, que pues, ha recorrido pues en silencio, mucha oración, en esas estrechas calles del barrio de la isleta, ¿no? Pues esos momentos más emotivos. Es que aún aunque cambie el tiempo, la generación, otra generación, siempre...
Lo que pasa en estas situaciones es que uno siente, uno vive, va a informar, va a hacer su trabajo y se convierte también en un fiel más. Eso te ocurrió a ti.
Totalmente, también. Es que lo estoy contando, se me está poniendo el vello. Es que no hace falta tener devoción, sino estar con la gente del barrio, sí. Esa gente que la ves, cómo lo vive, cómo lo preparan, porque sabemos que... O sea, preparan las calles, esos tapices. Es que, bueno, el amanecer ha sido para mí un amanecer muy distinto.
Además, la Virgen coronada. Vamos a esperar un poquito, vale. Porque tenemos en línea a Agustín Sánchez, el párroco de la Isleta, que agradecemos que nos haya atendido porque está en plena procesión. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenas, yo no sé si se podrá oír porque aquí hay mucho jaleo.
No, que se escuche el jaleo, que al fin y al cabo son las cosas del directo y es lo que hay. Padre, devoción, fe... ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo lo vive usted? Fíjese que nuestro compañero Fernando Cárdenas me decía, es que me mimetizo con el sentimiento de la gente. Usted que lo disfruta todos los días, pero de manera muy especial, el 16 de julio, ¿cómo se vive esto?
Es que la devoción a la Virgen del Carmen es algo excepcional, es decir, y estos días, más todavía, sí. La mayor parte de la gente que procede de la Isleta procura acercarse a ver a la Virgen, y ahora mismo estamos en plena procesión, y estamos casi llegando a la iglesia y es impresionante, es decir, bien, yo creo que esto traspasa toda la barrera, ¿no?
Desde las 4:30 de la mañana, padre.
Sí, a 4:30 empezó la misa y salimos a las 5:30. Uh-huh. Estamos ahora, yo creo que llegaremos a la iglesia dentro de 3/4 hora por ahí.
Tres cuartitos de hora, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente, incluso más que en años anteriores, padre.
Se nota un ambiente distinto, como mucho más de entusiasmo, anoche había un montón de ¿cómo se llama esto? De alfombra, ahora mismo estamos viendo esta que está en la calle Romeral, y es una obra de arte, digo, hay que ver, la gente da lo mejor que tiene, por la Virgen, sí, mira los gritos ahí, guapa y tal, es impresionante.
Nadie se acostumbra a esto.
Les invito a venir cuando quieran y vivirlo de centro, esto no se puede explicar, hay que vivirlo,
y además este año coronada, ¿no? Padre.
Bueno, habrá que cortar porque ya no oigo ya nada.
Ya prácticamente no oye del gentío. Sí. Le decía que este año de manera especial, si cabe, porque la Virgen está coronada, la Virgen del Carmen.
Sí, el tema de la coronación, que fue un proceso largo y se culminó este año, yo creo que ha influido bastante en la gente, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo, es lo que decía el obispo, la coronación no es una cosa de coronar a la Virgen sin más, sino es un reconocer la importancia para la devoción popular, ¿no? Y entonces, la coronación es un anuncio de lo que significa la Virgen. Bien, ahora van a cantar aquí una...
Padre, bueno. ¿Usted cree que podemos mantener para escuchar cómo le cantan a la Virgen? ¿Es posible?
Que me da cierta cosa tener estar con el teléfono aquí.
Sí, al fin y al cabo.
Oye.
Y si escuchamos levemente. Pues casi como un redactor improvisado, ¿no? El párroco de la Isleta de la Virgen del Carmen. Padre, muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un placer hablar con usted. Agustín Sánchez, un abrazo, buen día. No me escucha porque entiendo que estará levantando el teléfono, el móvil, para ver si podemos escuchar ese que se adivinaba. Bueno, tenemos a Alexander Arce a la espera también, el presidente de la Comisión de Fiesta. Hola, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
En la procesión también, ¿no? Ahí.
En la procesión estamos, que ya la Virgen está enfilando la recta final y ya estamos aquí, pues esperándola, en la calle de Artemio, en su calle.
Ya, y entiendo que tú desde primerísima hora de la mañana también, ¿no has dormido prácticamente anoche?
Sí, desde ayer por la mañana.
Desde ahí, o sea, ¿tú no has dormido?
Desde ayer por la mañana. Yo he dormido una hora nada más.
Una hora.
Mira una que... hora, porque estuvimos desde por la mañanita arreglando la imagen, después por la tarde todos los actos que hemos tenido en la calle, uh-huh. y la noche del Carmen.
Mira que sarna con gusto no pica, Alexander, ¿qué quieres que te diga, no?
Y si pica no mortifica, decía la gente.
Y además a ti no te mortifica, precisamente. Oye,
cuéntame
un poquito, aparte de esta procesión de la Aurora, maravillosa, procesión del Alba, cuéntame un poquito, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de, en fin, de actos tenemos previstos para la fiesta?
Pues mira, anoche tuvimos la... ¿Te oye el gentío por si entrando a la iglesia?
Sí, se escucha.
Anoche tuvimos la el concierto de La Trova y nada, fue un conciertazo. Después tuvimos también una verbena, que es la primera vez que la hacemos, en la plaza, en Manuel Becerra, y súper bien. Y ahora ya arrancamos con la fuerza del programa popular, por así decirlo, que arrancó ayer con la Gala de la Reina. Mañana tenemos la Reina Infantil, el viernes la Adulta, la verbena con armonía, sábado romería, domingo marítima, y pues así un sinfín de actos pues programados para las próximas dos semanas que nos quedan.
Bueno, son muchos, ¿no? Yo creo que están colgados en la web, Alexander, ¿dónde podemos echarle un vistazo?
Sí, están en la página nuestra, Fiesta del Carmen La Isleta, ahí pueden encontrar toda la programación.
Oye, ¿y de público qué tal por ahora? Bien, ¿no? Contento.
De público súper bien, la verdad que el emplazamiento este año ha sido un espectáculo, bien, el escenario ha sido un espectáculo y las fiestas están saliendo pues de lujo. Están saliendo unas fiestas a la altura y a lo que se merece nuestra madre, la Virgen del Carmen, ¿no?
Desde luego. ¿Alguna novedad que destacar este año, Alex?
Sí, hemos recuperado el concurso de alfombras, que ya ayer el jurado pasó y ha pasado tanto en las auroras como en la... en la terrestre y en la marítima, así que hemos recuperado este concurso que ha sido pues muy bien recibido por los vecinos y vecinas.
Pues Alexander, gracias por atendernos, que veo que estás liadísimo,
a ustedes,
no puede ser de otra manera.
A ustedes.
Un abrazo, buen día.
Buen día, feliz día del Carmen.
Feliz día del Carmen. Y tenemos a un alfombrista, Fernando, que se llama José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, aquí celebrando el día del Carmen, un día especial para todos los isleteros y muy contentos.
Oye, cuéntame un poquito, tú elaboraste esas alfombras, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es muy artesanal.
Es arte,
dice Fernando. Cuéntame un poquito, artista, ¿cómo lo haces?
Sí, nada, pues lo primero es tener claro el diseño, pensar una idea, enfocarte en esa idea, y ya luego, pues con las medidas de la calle y demás, ir trazando los dibujos para que nos cuadren en los 120 metros de calle que tenemos, e intentar siempre buscar algún motivo alegórico para poder hacer la alfombra y que tenga algún sentido.
José,
en este caso, pues,
dime. ¿Qué diseño has elaborado tú?
En este caso, pues, lo que nos centramos fue en la coronación de la Virgen del Carmen, que fue el 3 de mayo, y pusimos tres motivos principales, como era la corona, el escudo del Monte Carmelo y la M de María, y además hicimos cinco pergaminos con cinco valores, digamos, que definen a los isleteros, como es la fe que le tenemos a nuestra Virgen del Carmen, la devoción que le tenemos, el sentimiento que ella despierta en nosotros, la unión de todos los vecinos y el amor que le tenemos a nuestra madre.
José, soy Fernando, una pregunta. Mira, tantos detalles, tanto... Es que es impresionante porque yo he estado allí y ahora se he visto otras veces, pero ¿cuánto tiempo os lleva
hacerlas? Pues mira, nosotros empezamos a hacer los moldes en casa desde el viernes pasado, y luego trazamos en la calle el lunes y ayer martes rellenamos. Ayer terminamos como a las 7 de la tarde, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde de rellenar toda la alfombra.
Madre mía, es un trabajo...
Oye, claro, cuando uno ve que pisotean su trabajo dice, madre mía, ¿no? Pero cuando lo hace la Virgen del Carmen está para eso, ¿no? Bendita sea.
Uno se siente orgulloso de que la Virgen pase por la calle y la tengamos así de bonita y espectacular para ella, porque lo damos todo por ella, todo.
José, ¿cuánto tiempo llevas tú como alfombrista?
Bueno, yo alfombrista no, yo tengo mi trabajo, lo que pasa es que a mí también me gusta hacer esto y entonces llevo haciendo alfombras pues desde... hará como 15 añitos aproximadamente.
Hombre, yo creo que con 15 años ya el título de alfombrista lo tiene.
Hombre.
Sí, bueno, a ver, el título de alfombrista no lo sé, pero yo antes hacía las alfombras en la calle de mi abuela y de hecho los últimos premios de las mejores alfombras y mejor calle engalanada lo tengo yo, porque nos llevamos ese año el premio con la alfombra que ese año la dedicamos a los Enanos de la Palma y al Minué. Vale.
Pues sí. José, muchas felicidades, creo que sí. Gracias sobre todo por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Las alfombras, ¿tú tuviste la oportunidad de verlas, Fernando?
Sí, cuando llegué había algunas calles por las que no habían pasado aún, y sí, la verdad que eran impresionantes. Es que cada detalle, cómo lo cuidan, o sea, es espectacular. Sé que es con... bueno, algunas son con sal pintadas. Y la verdad que es que el mínimo detalle. Y luego, aparte, la calle en sí también le ponen sus... las decoran con unas torrecitas, con flores. Cuando he pasado por unas flores que bordeaban como una enredadera enredadera y las flores sean de terciopelo, que yo digo, imagínate el trabajo que lleva, ¿no? Eso,
claro,
¿sabes?
El tiempo,
o sea, el
que
tiempo
lleva,
por eso también le pregunté. Porque,
pero es que se hace con muchas ganas, con mucha ilusión.
Hombre, por supuesto, y al final es una tradición y unas muchas ganas le puede a la gente.
¿Estuviste con ellos, precisamente, con la gente, en la calle?
Sí, estuve con varias personas que estuvieron en la procesión. La verdad que todos coincidían en la fe, la devoción, en lo que significaba para ellos pues esta procesión, conocida como la Aurora, que ya te digo, pues que ha sido algo impresionante. Si te parece, vamos a escuchar a la gente.
Todo, mi niño, todo, porque nací con ella. Toda la vida estaba con ella.
Los días 16 son el día del Carmen aquí en la isleta y como es tradición, pues todo el mundo madruga para ver a la Virgen del Carmen.
Bueno, mi mujer de las Coloradas y mi suegra también, y vienen todos los años por aquí. Siempre emociona verla y sobre todo en este tramo, la cuesta es increíble, siempre muy emocionado.
Bueno, bien, un poco, se levanta un poco temprano, pero bueno, un día no pasa nada, ¿no? No, yo soy de Siete Palmas, yo ya este es mi quinto, el cuarto año que llevo viniendo. Hombre, pues aparte de ser mi día, es algo bonito ver a la Virgen. Sí, con mi madre, con mis primas.
A estas horas ya un poquito cansada, la verdad. Tradición, costumbre.
Pues, Javier, imagínate, lo han dicho, emoción. Yo lo que sentí es que se palpaba entre los mayores, pues que reviven al final recuerdos de la infancia también, entre los más jóvenes también, y que asumen, pues un poco con orgullo y responsabilidad, pues una tradición que nunca se ha perdido ni se va a perder. Es una tradición que viven los vecinos. También te voy a contar que cuando estaba justo en distintos, creo que estaba por la calle Mensei, ya habíamos subido la cuesta y todo, habían unas chicas que me llamó mucho la atención, que fue cuando me emocioné con ellas, que era Betty. Ella iban descalzas y ahí me sorprendió porque, bueno, yo no la había visto nunca y entonces era como muy emocionante porque cada vez que sonaba la agrupación de música, que era de la de Salle, de Agüimes, que acompaña a la Virgen, le caían unos lagrimones y es que era como emocionante. Y mire, yo he hablado con ella, vamos a oírlo.
Mucha emoción estar aquí. Arinaga. Somos de San Cristóbal, pero vivo en Arinaga. Todos los años. Pues porque tenemos promesa y la cumplimos aquí con ella. 37 añitos. Que no se puede faltar ya.
Pues eso, Javier, hoy la isleta, pues me ha regalado un amanecer distinto, pues nada, cargado de emoción, de sentimientos, y la verdad que yo creo que es una fiesta, pues que al final les recuerda a todos, a pesar de los años, a pesar de las cosas, sigue intacta y es pues que eso, yo lo he sentido como una comunidad unida y sobre todo por el amor a la Virgen del Carmen.
Bueno, pues desde luego que si te levantarías a las 4:30 de la mañana, después de lo que has vivido esta mañana, el año que viene te levantarías a las 4:30 de la mañana.
Sí.
Bueno, a las 4:30.
Yo no vi
la misa. Comenzaba la
sí, la misa. Yo no vi la salida y cuando he hecho el recorrido he dicho, tenía que haber venido a la salida, porque yo luego por redes sociales vi la salida de gente que tengo. Y es que eso es, o sea, si ya por redes sociales es impresionante, no me quiero imaginar vivirlo en primera persona allí, pudiendo sentir pues el calor de la gente, la emoción. Es que al final, yo siempre lo digo, parece un tópico, pero es que hay que vivirlo.
Sí. O sea, en muchos lugares, ¿eh? Se vive, sí, con bastante pasión, ¿no? Con mucha devoción. La Virgen del Carmen, en muchos sitios, prácticamente en todos los núcleos costeros.
Efectivamente.
Pero hay lugares donde tienen celebraciones especiales, por ejemplo, Mogán. En Mogán, sí, hay una procesión marítima, es absolutamente maravillosa. De verdad, es que eso también hay que vivirlo desde el exterior y desde el interior. Yo desde el interior no he tenido la oportunidad de vivirlo, desde el exterior sí, es un lugar muy turístico, van desde Arguineguín hasta Puerto de Mogán, recorren toda la costa, imagínate los turistas, ¿no? Muchos de ellos que no se lo esperan y claro,
no,
y de repente se sorprenden. Vamos a hablar con el concejal de Cultura, con Mensei Santana, quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien por aquí, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntenos, porque además ahí hay dos imágenes, ¿no? Está la Virgen del Carmen de Arguineguín y está la Virgen del Carmen de Puerto de Mogán. Y se encuentra, ¿no? Qué cosa tan bonita, Mensei.
Correcto, como ustedes comentan, tenemos la suerte de contar con dos imágenes de la Virgen del Carmen, una en Arguineguín y otra en Playa Mogán, que año tras año se reúnen, se coinciden entre ellas, pues, y es una sensación, que es un sentimiento que es súper difícil de explicar, pero que es muy, 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 muy emotivo. Año tras año se congregan cientos y yo diría que hasta miles de personas para ver ese beso entre las vírgenes, y la verdad es que es un sueño, es una devoción, una admiración que se le tiene a la Virgen aquí, los marineros y no marineros. Todo. Y la verdad es que es algo súper, súper, súper emotivo y que, como ustedes dicen, hay que vivirlo.
Hay que vivirlo. ¿A qué hora sale la procesión? Desde Arguineguín a Punta de Mogán y después, en sentido contrario, los días siguientes, ¿no?
Correcto. Este domingo 20 toca lo que es la embarcación de Arguineguín hacia Playa de Mogán. La Eucaristía en la iglesia comienza a las 9 de la mañana y calculamos que sobre 10 y media ya la Virgen esté zarpando hacia Playa de Mogán. Luego llegará abajo en torno a 12:30, 1 aproximadamente, que es donde ya se encuentran las hermanas, como nosotros decimos, y se procede al tradicional beso.
El tradicional beso en el propio Puerto de Mogán, es decir, que la Correcto. Virgen del Carmen de Puerto de Mogán baja también a la costa para Correcto. Que se realice ese encuentro, el famoso Correcto. Beso, y a partir de ahí van las dos a la ermita.
A partir de ahí hacemos una procesión con la banda hasta la plaza Doctor Pedro Betancor León. Ahí los vecinos hacen fotos, se le canta la salva marinera y par de versos, y luego volvemos otra vez al puerto para despedir a la Virgen del Carmen de Arguineguín, que regresa a su casa.
Uh-huh. En el mismo día, concejal.
Correcto.
¿Y después cuándo le devuelve la visita de la Virgen del Carmen de Puerto de Mogán a la de Arguineguín?
Y luego el 4 de agosto se realiza lo misma procesión, pero en sentido inverso. La de Playa Mogán visita la de Arguineguín.
Mira, que me dice aquí el compañero Fernando Cárdenas que quiere ir, que quiere disfrutarlo también.
Sí, a mí me encantaría, pues, la verdad.
Pues nada, que me avisen con tiempo el próximo año, porque tenemos las limitaciones de los vasos marinos.
Este año ya, Fernando.
Este año no puedo.
El pobre
ya.
Fernando, vaya cara se la ha puesto a Fernando.
Complicado. Y ya, no tienen los aforos. Antiguamente no había aforo. Hoy en sí. día hay que cumplir una sí. normativa sí. con aforo y demás. Entonces los marineros básicamente llevan sus familias y su gente. Entonces es muy complicado ya a día de hoy conseguir plaza en un barco marinero.
Bueno, pues nada, el año que viene tendremos que hacer la petición con tiempo el año que viene, porque hemos llegado tarde, las cosas como son. Concejal, gracias por atendernos, buen día.
A ustedes, buen día, gracias.
Y mira, Fernando, por regla general, todos los años se sortea entre los marineros a ver quién lleva a la imagen de la Virgen del Carmen de Arguineguín en su barco hacia Puerto de Mogán. Claro. Le ha tocado a Vicente. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es la primera vez que le toca llevar a la Virgen en su buque?
No, que va. Ya me ha tocado...
Qué suerte.
Me ha tocado unas cuantas veces ya.
Ah, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que tenemos cuña o qué, Vicente?
No, cuña no. Hubo una época que resulta que la Virgen del Carmen... Bueno, había un compañero de los barcos que no es que no quisieran llevarla, pero... Como estaba en el tema este de las prohibiciones de llevar tanta gente en los barcos, que él llevaba a veces también más la familia, que la Virgen, no que quisiera llevar más a la familia que la Virgen, sino que también quería llevar a su gente.
Bueno,
y entonces yo me
ofrecía. Tú te ofrecías. Claro.
¿Sí?
Claro. Oye, yo lo de cuña lo dije en broma, ¿eh? ¿Entiendes? Porque hay porque hay que aclararlo, hay un sorteo y ahí nadie tiene cuña, ¿eh? Simple azar. Sí, le toca a uno, le toca a otro, ¿eh? Que lo dije en plan broma, simplemente.
Y hace estos años atrás, el presidente de la cofradía la llevó porque se iban a jubilar y el hermano, y se la cedimos. Uh-huh. Otro porque compró el barco nuevo, también se la cedimos. Y este año decidimos hacerla en sorteo y me tocó. Digo, bueno, pues nada. A ella, que es la patrona de todos los barcos, no voy a decirle que no.
Hombre, el azar divino. Oye, y entiendo que cabe bien, pero ¿cuántas personas pueden ir ahí en tu barco acompañando a la Virgen?
Yo tengo un promedio de 25 personas.
25 personas más la Virgen.
Sí, sí. Más la Virgen, sí.
Bueno, no está mal. Oye, te ha tocado en varias ocasiones. Entiendo que cada año es especial. ¿Qué sientes el hecho de llevar a la imagen, ¿no? A la madre.
Hombre, la verdad que para mí es un orgullo, porque es como, ¿qué te puedo decir? Llevándola a ella pensamos de que vamos a tener siempre suerte. Y nos va a ir bien la cosa, que esperemos que sí, ¿no? Pero es eso, que te sientes satisfecho de llevarla, porque es una cosa que siempre uno ha querido, bueno, como todos mis compañeros de los barcos, que hemos querido, y la verdad que te sientes bien de llevarla, la verdad que sí.
Vicente, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué le pide un pescador a la Virgen?
Hombre, yo creo que yo y todos, ¿no? De que la pesca nos vaya bien. Como hay veces que no ha ido bien, no ha ido mal, porque hay días buenos, días regulares, eso es así. Que no tengamos percance ninguno en esta vida. Y lo que desea a todos, que proteja a todos mis compañeros de la pesca.
Claro, es que la pregunta de Fernando es muy pertinente, Vicente, porque un poco te va a estar preguntando, en fin, qué es lo que reclaman ustedes, qué es lo que quieren ustedes, qué necesitan el sector de los pescadores.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, lo que he pedido yo y ha pedido todos mis compañeros, porque es así, que no vaya bien la pesca. Y otra, que por parte de los gobiernos nos dejen trabajar, ¿sabes? Que es lo único que queremos. Que nos dejen trabajar, porque no pedimos otra cosa. Ya que nos están cobrando impuestos, no sé qué, no sé cuánto, todo eso, que al menos nos dejen trabajar y nos dejen vivir. Es lo único que le pido. Y que no vaya bien la pesca año tras año, ¿me entiendes? Porque nosotros dependemos de eso, que es lo único. Si cogemos, ganamos. Si no cogemos, no ganamos.
Sí, si cogen, comen. Si no cogen, no comen. Sí, un abrazo fuerte, Vicente. Gracias por atender a la COPE. Y muchas felicidades.
Pues venga, muchísimas gracias. Venga,
hasta luego.
Feliz Día del Carmen.
Feliz Día del Carmen. Bueno, pues ponemos el punto final aquí de este bloque. Hemos estado en la isleta, hemos estado en Mogán e insistimos, por ejemplo, en Agaete también se celebra, está unido con la festividad de la Virgen de las Nieves, ¿no? Pues se celebra también de forma muy especial, en muchos puntos, ¿eh? En muchos puntos.
Al final estamos rodeados de mar y claro, es la patrona de los marineros.
Gracias, Fernando.
Pues nada, gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad de la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todo el archipiélago en aviso por altas temperaturas. En la provincia occidental el aviso es naranja. En la oriental, perdón, es naranja. En la occidental es amarillo. Aquí en Gran Canaria, pues en la mitad sur, el termómetro puede llegar a los 37 grados. Por ello la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud pues ha publicado una serie de precauciones que consideramos, creemos, que hay que recordarlas, ¿no? Para seguirlas al pie de la letra y evitar cualquier tipo de problema. Nuestra salud, golpes de calor, por ejemplo, entre otros. Vamos a saludar a Elena López, jefa del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias. Doña Elena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada.
Bueno, seguir. Encantada de estar por aquí. Para nosotros también es un placer que nos haya atendido y hablar con usted. Cuéntenos un poquito, precaución, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, doña Elena.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que debemos hacer, porque hay que tener en cuenta que el impacto que tiene el calor, bueno, las temperaturas extremas, mejor dicho, porque calor en verano tiene que hacer, ¿verdad? Todo es una cuestión de cantidad. Puede ser por un efecto directo, digamos, porque se afectan el sistema de termorregulación, con lo cual todo lo que es el mecanismo de sudoración, etcétera, etcétera, quedaría afectado. Y por otra parte también tiene un efecto indirecto en el sentido de agravar enfermedades que ya previas.
Ajá.
Con lo cual, ¿qué es lo que podemos hacer? Son medidas muy sencillas que todos conocemos, que han demostrado ser sumamente efectivas, debido a que les comento que a pesar de que hemos asistido quizás a un incremento de temperaturas a lo largo de los años, sin embargo, el número de defunciones atribuibles al calor no ha ido aumentando gracias a la puesta en marcha de este tipo de avisos de riesgo en la salud. Entonces, las medidas van encaminadas fundamentalmente en dos grandes bloques. En primer lugar, señalar, pues, por supuesto, lo que es evitar la deshidratación. Con lo cual, lo que se recomienda es beber agua, líquidos de manera frecuente, aunque no tengamos sed. Y si tenemos una persona mayor, los abuelos, si tenemos niños menores, pues invitarles a tomar líquidos, pero siempre evitando, pues, el consumo de bebidas que tengan cafeína, que sean muy azucaradas, porque realmente eso lo que nos va a producir es a forzar la diuresis y nos va
agua.
A aumentar la deshidratación.
Agua, doña Elena. Agüita, nada de refrescos, por supuesto. Hombre, muchos tirarán de cerveza, pero no es recomendable. No es recomendable.
Por supuesto, el alcohol deshidrata, claro, particularmente.
Claro, porque me dice, oh, calor, una cervecita, qué rico. No, agua, sobre todo en este episodio de altas temperaturas. Cuando ya amaina un poquito, pues, hombre, sí, una no está mal, pero por lo menos cuando estamos en una ola de calor, agua, nada de cerveza, nada de alcohol.
O cerveza
nada
sin alcohol.
Cerveza sin alcohol, fíjese. Pues sí, desde luego que sí.
Sí, eso, tenemos el paladar hecho. Y luego, bueno, también hay algunas líneas en cuanto a la alimentación, a la ingesta. Es mejor, pues, incrementar el consumo de ensaladas, verduras, frutas. Nos ayudan a reponer los minerales, porque es que además sí, y hacerlo de una manera más o menos repartida, evitar esas comidas copiosas, porque al final lo que hacemos es que forzar la digestión, con lo cual uno de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para enfriarse es la vasodilatación. Si nosotros comemos cantidades muy copiosas, se va a demandar mucha circulación, mucho al torrente sanguíneo que vaya a nuestros intestinos, por así decirlo, con lo cual también pues nos deja en desventaja respecto a las temperaturas extremas.
Bueno, pues cuidado con la alimentación. ¿Deporte? Sí, no.
Mira, vamos a ver. Hay otras medidas. Desde la primera es la hidratación, que es lo que hemos comentado hasta ahora, y luego hay otras medidas más de protección, porque verdaderamente no podemos hacer nada frente a un factor ambiental como es el de este tipo, ¿no? Con lo cual, evitar la exposición en horas centrales, pues eso es lógico. Deporte sí, deporte no. Hombre, yo creo que ya que precisamente uno de los objetivos de enviar este tipo de avisos y advertencias es poder de alguna manera anticiparnos a nuestra programación, digamos. Si hay opciones, pues mejor, ¿verdad?, dejar el ejercicio para las horas de menor insolación. Lo recomendable casi es a las primeras horas de la mañana. Por la tarde noche a lo mejor pues todavía está el ambiente muy muy caldeado, ¿no? Por supuesto, siempre pues usar ropa ligera, holgada, que nos deje transpirar. Y luego, bueno, por supuesto, si nos sentimos mal, si la cosa vemos que va mal, pues avisar a los servicios sanitarios. También en interiores podemos tomar medidas. Porque, bueno, al margen de que en exterior también añadamos otras cuestiones como son sombreros, gafas, etcétera, etcétera, en interiores, pues lo recomendable que es, si hay un calor muy extremo, pues bajar, si tenemos persianas, bajar las persianas, cerrar la ventana, abrirlas cuando sean las horas un poquito más frescas, a lo mejor en las zonas de cercanas a la costa, tenemos la opción de hacer corriente en la casa, que suelen ser las temperaturas menos extremas, ¿verdad?, que ya en medianías y cumbres. Pues también evitar todas esas fuentes de calor en domésticas, ¿no? Porque a nadie que se le ocurra poner una secadora en horas de calor o ponerse a planchar, en fin, ¿no? Y bueno, refrescarnos en definitiva si estamos en casa, pues duchitas frescas y a intentar llevarlo como mejor
podamos. Bien, pues utilizar el sentido común, ¿no? Que al fin y al cabo no es el más común de los sentidos, pero en estas ocasiones tenemos que apelar a este sentido común. Elena López, ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por esta información necesaria y de servicio. Un abrazo.
Un saludo.
Contar una historia ahora, qué ganas tengo de contarte este tipo de historias, ¿eh? Porque ayer por ejemplo estuvimos hablando con el padre de Elías de Ingenio, que pedía un trasplante de médula, que recaía en su enfermedad y decía que durante 4 meses se va a enfrentar a la quimioterapia, pero que la farmacología pues ya no hace el efecto necesario. Un trasplante de médula era lo que pedía. Y hace tiempo estuvimos hablando con otro niño de Ingenio, ¿cómo son las cosas, no? Ardiel, de 9 años, que busca un donante. Fíjate cómo son las cosas. Yo hablaba con la tía ayer, precisamente, y le preguntaba por el menor, oye, ¿qué tal está? Y en un momento de esa conversación, él le comenté, tú no te preocupes, que ya verás que todo se va a solucionar. Esta mañana he recibido un mensaje, me estoy emocionando, te lo estoy contando y me estoy emocionando. Escribo para contarte que encontraron para mi sobrino un donante compatible. Hola, Nisamar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Madre mía, qué emoción.
Muchísimo, muchísimo.
¿Cómo lo ha tomado la familia?
Pues como el mejor regalo que podíamos recibir, ¿no? Confiando mucho en esta segunda parte, pero sabiendo que la primera, la de la búsqueda, podía complicarse mucho, ¿no? Hay gente que espera muchísimo tiempo. Entonces, esto hace que, o puede hacer que todo vaya mucho más rápido y que cuanto antes él pueda volver a tener una vida normal.
¿Cómo recibieron ustedes que hay un donante? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué ocurrió ahí?
Pues los que tienen conversación directa con los médicos son mi hermano y mi cuñada, ¿no? Entonces, nos había dicho, nos habían contado ellos desde, bueno, que podía ver, que podía, bueno, o que había, pero claro, esto luego lleva también el proceso que forma parte de la segunda parte, que es que esa persona siga queriendo ser donante, porque a lo mejor lleva muchos años inscrito como donante, o no, ni siquiera lo sabemos. Entonces, que esa persona que se comprometió en el momento que lo hizo, pues que siga queriendo hacerlo. Y ya saber ayer que nos confirmaran que esa persona, pues que sí, que seguía, ¿no? Que quería, yo me imagino que no debe haber una noticia mejor, ¿no? Que te cuente alguien que te llamen para decirte que puede salvarle la vida a alguien.
Oye, ¿tu cuñado o tu hermana te llamaron a ti? ¿Lo metió en un grupo de WhatsApp en el que está la familia? Que suele
ocurrir. No, nos llamaron a la familia cercana, sé que nos llamaron de uno en uno, y ya luego nosotros nos encargamos de compartirlo con el resto de la familia, ¿no? Con los primos, con los tíos, con toda esa gente, con los amigos, con todas las personas que nos han dado calorcito en este invierno que hemos vivido, como digo yo. Sí. Y ya luego, pues nada, preparamos un vídeo para agradecer a través de las redes todo el apoyo que hemos tenido a los medios de comunicación, bueno, pues dándoles las gracias, que se nos queda corta la palabra, como digo sí, yo, sí. Pero bueno, muy agradecido.
¿A ti te llamó tu hermana o tu cuñado?
A mí, es mi hermano, él.
Ah, tu hermano.
Sí, es mi hermano. Me llamó él, sí. Sí, me llamó. Y nada, y muy contentos, muchísimo.
¿Cómo te lo dijo?
Llorando de alegría, ¿no? Porque nos ha cambiado la cara a todos, nos ha cambiado todo. Uh-huh. Es decir, esto empezó hace pues casi 3 meses, que se nos han hecho 3 años, pero de repente ahora vemos luz, ¿no? Vemos... Uh-huh.
Oye, ¿está programada la operación ya o todavía no? Un poco pronto.
Creemos, bueno, según le dijeron los médicos, el miércoles de la semana que viene ya vuelan a Barcelona y entendemos que ahí empieza, no tenemos muy claro cómo es esa segunda parte, pero suponemos que desde que llegue él ingresará y desde que su cuerpo esté preparado, porque necesitará, bueno, pues un proceso antes del trasplante, pues se llevará a cabo, es decir, no desde que su cuerpo esté preparado, él sigue ingresado en el materno porque ha tenido, bueno, tiene ahora una pequeña infección todavía que hace que tenga fiebre y entonces hasta que no acabe esa parte, pues no se irá, pero contamos con que se pueda ir el miércoles de la semana que viene.
Mira, estoy recuperando la noticia que nosotros hicimos en su momento cuando hablé contigo, tú decías, sí. Ahora está jugando con los Legos, puede estar tranquilo, no se puede mover mucho, le encantan los animales, ¿no? Sí. ¿Cómo lo recibió él? ¿Cómo se lo dijeron? Entiendo que lo sabe, ¿no? Ardiel.
Él es, además, él guardó el secreto hasta el final, desde que los médicos le dijeron que podía, ¿no? Que existía esa persona, pero bueno, que teníamos que ser precavidos y prudentes. Él ni siquiera me lo contó a mí, es decir, el secreto se lo tomó totalmente en serio, ¿no? No contó nada. Él sabe todo, pero está tan cómodo en el materno, lo tratan tan bien y está tan bien cuidado que no se quiere ir a Barcelona.
Oye, pues se está. Tiene que ir.
Ya, sabe. Y además se lo explicamos, decimos, pero bueno, que vas a cambiar, ¿no? Eso es lo que va a hacer que tu vida cambie.
Claro, claro.
Pero él además, la suerte que le acompaña también es que tiene como mucha paciencia, es muy tranquilo. Entonces, a él estar ahí no le genera, ¿no? No es un niño inquieto que necesite moverse mucho, entonces... Por ese lado, pues, pero bueno, sabe que, evidentemente sabe que es lo mejor y sabe. Él es consciente de todo, salvo de la parte social y de la ola de solidaridad esta, que ya veremos cómo se la contaremos poco a poco cuando acabe todo esto.
Sí, algún día se enterará. Pues Nisamar, oye, me alegro mucho, ¿eh? Esto de dar buenas noticias, la verdad es que se estila poquito. Y esto es una grandísima, grandísima noticia, ¿no?
Pues sí.
Pues muchas gracias por atender la COPE. Un abrazo fuerte y que todo vaya
gracias,
bien.
Gracias, Javier. Seguiremos, por cierto, porque antes lo comentabas, por el vecino del pueblo, por Elías y por el vecino de planta, porque además ahora están más juntos que nunca, ¿no? Más unidos. Entonces seguiremos haciendo ese llamamiento y animando a las personas a donar por Elías y por todas las personas que lo necesitan.
Lo vamos a conseguir con Elías también. Un abrazo.
Sí. Seguro que sí, un abrazo para ustedes. Gracias.
Nos quedan 5 minutos, 6 para llegar a las 11 de la mañana. Fíjate que teníamos una conversación pendiente a esta hora con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, a tenor de esa empresa de pescado que vertió amoníaco a la red de saneamiento, ¿no? Le vamos a preguntar por ello, pero es que la actualidad manda también. Esta mañana nos hemos levantado con una noticia terrible de un suceso que ya te la hemos contado nosotros en el barrio de La Isleta, presuntamente, pues un joven, pareja de una menor de tan solo 17 años, pues la quemaba, se está incluso investigando como crimen machista. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Usted entenderá que la actualidad manda y le tengo que preguntar por esto. ¿Cómo está la niña? Parece ser que ha sido trasladada a la unidad de quemados de Sevilla, 95% de su cuerpo quemado. ¿Tiene algún tipo de información de última hora que nos pueda aclarar un poco el tema?
No, más allá de lo que ya se ha conocido, que efectivamente la policía local intervino alrededor de las 4 de la madrugada en el barrio de La Isleta, en ese dispositivo de seguridad y vigilancia preventivo que tiene instalado en el barrio de La Isleta, pues localizó a la víctima y al mismo tiempo también localizó al presunto agresor, que fue puesto a disposición de Policía Nacional y que se está llevando ahora mismo la investigación pues para determinar lo que sucedió.
Si el estado de salud no lo sabemos por ahora, si va evolucionando favorablemente el supuesto agresor que está ingresado en el hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, por inhalación de humo.
Yo no tengo información, se intervinieron nuestros servicios de primero a la policía local como primera unidad de intervención, después los bomberos también atajaron el incendio que se produjo en este local en La Isleta y no tengo más información que compartirles salvo lo terrible de la noticia.
Pues sí, sobre todo porque se estaba celebrando una procesión, estaban de fiestas. Y fíjese usted, este suceso terrible, desde luego que sí. Bueno, pues sí le quiero preguntar el motivo por el cual le hemos llamado, esa denuncia de empresa de pescado que vertió amoníaco a la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Evidentemente, pues la UME, el Grupo Ambiental de Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local, pues va a imponer una sanción. Se habla de 1.800 euros. ¿Cómo desvelaron ustedes esto, ¿no? Es decir, la UME. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que ocurra esto, concejal?
Bueno, pues localizamos a través del Servicio de Extinción de Incendios, de los bomberos, un posible vertido, porque el amoníaco emite gases tóxicos. Esa fue la primera voz de alarma y a la llegada de los bomberos pensaron que se estaba produciendo algún tipo de vertido ilegal con el discurrir que tenía en el interior de la alcantarillado del Semal, por así decirlo, y cuando se activa la UME, la Unidad de Mediación y Convivencia, su grupo medioambiental, pues para localizar el origen, mientras los bomberos trabajaban en atajar el problema. De hecho, hubo que cortar dos calles al tránsito por lo peligroso de esos efluvios, y la UME en paralelo desarrolló esas labores de investigación, localizando la empresa de la que salía, el camión, incluso el autor, que finalmente reconoció que había vertido de forma ilegal al alcantarillado del Cebadal, pues un líquido muy contaminante y peligroso.
Sí. ¿De cuántos litros estamos hablando? No sé si tiene ese dato, concejal.
No, sé que se emplearon hasta 15.000 litros para lavar el vertido por parte de los bomberos y otros, bueno, pues todo el protocolo de limpieza que duró pues aproximadamente 4 o 5 horas de trabajos en la zona para poder dejar aquello limpio.
Y lo importante es que... Sí. No, sí, siga, concejal, disculpe.
Me parece muy relevante haber localizado al infractor y poder imponerle una sanción con la nueva ordenanza para que todos seamos conscientes de que este tipo de cosas no son solo peligrosas, sino que hacen un daño impresionante a la ciudad. Por eso estamos con este grupo de medioambiental trabajando también en otros vertidos que son menos lesivos, pero que también hacen daño a la ciudad, pues como encontramos muebles tirados en la calle, electrodomésticos tirados en los barrancos, porque no solo afea, sino que puede ser peligroso, como el caso del vertido de amoníaco del barrio Cebadal.
Bueno, y ya para acabar, ¿tiene algún tipo de externalidad este vertido de amoníaco en la red de saneamiento? ¿Va a afectar de alguna manera a la red de saneamiento una vez que está limpia? Pues digamos que, no sé, no hay problema.
No, se saneó al completo, eso son protocolos. Recordemos que Las Palmas de Gran Canaria tiene su plan de emergencia municipal que evalúa todos los riesgos. En este caso era tan grave que tuvimos que activar en prealerta el riesgo industrial. ¿Vale? Que los vecinos curiosos pueden ver en la página web municipal todos estos riesgos evaluados que tiene la ciudad, así como las respuestas. Se activó ese protocolo de respuesta y, como decía, a las 4 horas aproximadamente todo estaba saneado y nadie llegó a correr ningún peligro por la rápida intervención de los bomberos y la activación de estos protocolos. En este caso es el denominado como riesgo industrial.
Josué Íñiguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento Capitalino, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por contarlo.
Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos otra por delante. Fíjate que los integrantes de la tertulia RPT están todos. Pues los tenemos aquí ya para hablar un poquito de todo, de lo divino, de lo humano.